En la cadena SER, la hora extra con Pepa Blano. Get on stage and I call her by her first name. Try to stay away, but I always meet her back at this place. Thomas Mann escribió en La montaña mágica que todo es política, lo que decimos, lo que hacemos, lo que leemos. En tiempos en los que se busca lo banal, la no significación, es importante tener claro que todo tiene una dimensión política y social, que también la literatura, lo que leemos, además del mero disfrute, nos dice algo del mundo en el que estamos, de la sociedad que queremos y de los valores que vamos a defender. Leer es hacer nuestro el texto, es subvertir de alguna manera lo que el autor o la autora idearon. En este episodio de La Hora Extra nos hemos propuesto indagar en la política que hay detrás del cozy crime. Es un nuevo género que hace un par de temporadas acapara las librerías y que detrás de ese anglicismo esconde historias detectivescas, de misterio, con cierta luminosidad, también ligereza, pero con pozo.
Soy fan del cozy crime. No solo lo escribo, me encanta leerlo. Fue divertido poder dedicarme a escribir el género que había leído mientras crecía. Hay una cosa y es que nunca te cansas de él. El lector siempre está listo para el siguiente.
Es Julia Seals, joven escritora británica, que ha publicado este verano Un crimen entre bastidores. Es su segunda novela, que edita Lumen, y que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del noir contemporáneo. Seals se dio a conocer en 2023 con la publicación de Un crimen con clase, una historia que mezclaba su pasión por el true crime con la devoción por la literatura de Jane Austen y cuya estela recoge ahora, ofreciendo nuevas aventuras a su protagonista en el Londres del siglo XIX. La autora nos contaba por qué cree que funciona el noir.
I think, you know, a lot of people do love mysteries. There's this sense of
creo que en este mundo donde todo es muy incierto, hay algo reconfortante al resolver un asesinato. El cozy crime, que es algo así como un misterio acogedor, es lo que nos ofrece. Las dos palabras suenan extrañas, pero funcionan, porque se trata de dar al lector una especie de justicia al final. Es lo que quiere la gente. Yo empecé a escribir el libro durante la pandemia, cuando solo deseaba que se ordenaran las cosas y poder salir de lo que estaba pasando. Pienso en Agatha Christie, cuyas novelas fueron muy populares en tiempos de guerra, en tiempos difíciles. En definitiva, lo que queremos es una historia en la que atrapen al asesino y las personas encuentren su camino de una manera satisfactoria.
Volvería a cometer aquel acto suicida que implica querer, aunque me pudiera desmatrar.
Hacer género con perspectiva feminista, cambiando los roles pasivos que tradicionalmente se han destinado a los personajes femeninos, es una de las pretensiones de esta autora británica, pero también de una veterana escritora española que se ha pasado al cozy crime con Cita con la muerte, el cierre de la trilogía de Muerte en Santa Rita, que la escritora aldense Elia Barceló ha firmado con éxito. Cumple con todas esas normas del cozy crime, cierto humor, un relato más ligero, que esa dureza que tiene el crimen nórdico, y un detective aficionado. Pero además, la novela de la escritora tiene una crítica a la violencia machista.
Entonces, en esta serie se ven cuatro crímenes que tienen relación con lo que se le ha hecho a las mujeres, y por eso en esta serie las víctimas no son ellas, sino ellos. Los que mueren son los señores.
¿Y tenías claro desde el principio que iban a ser cuatro entregas, que iban a ser las estaciones?
Al principio no, yo pensaba que iba a ser una novela, pero conforme empecé a imaginar esa novela y sobre todo cuando empecé a escribirla, Muerte en Santa Rita, pensé, esto se me va a quedar corto, yo tengo muchas cosas que decir, va a ser una novela gordísima. Y luego pensé, bueno, pues en lugar de una novela gordísima, pues podría hacer dos. Y luego pensé, bueno, ¿y si hago una por cada estación del año? Y ahí estamos.
¿Qué tiene el invierno? ¿Qué tiene su atmósfera? Porque recuerdo que en el otoño hablábamos del Día de los Muertos, de los Huesos de Santo. Sí. ¿Qué tiene el invierno que te haya inspirado para esta saga?
Hombre, el invierno era necesario porque empecé en primavera y entonces era primavera, verano, otoño, invierno, tenía que ser. Y para el invierno yo empecé a observar. En general la gente de por aquí no aprecia demasiado el invierno.
No.
siempre es esperar que llegue el buen tiempo.
Sí.
O acordarse de lo bonito que fue el verano.
Me suena entonces eso que cuentas.
¿Verdad? Nos suena casi todos. Pero yo empecé a tratar de darme cuenta de las cosas estupendas que tenemos en invierno. Y hace muy poco una señora que ya se había leído la mitad de la novela me dijo que estaba muy agradecida porque en todos los años que tiene nunca se había dado cuenta de que hay tantas cosas bonitas en el invierno. Y dije, ah, muy bien, eso está muy bien. Y nada, me dediqué a eso y luego naturalmente también tienen una fiesta de carnaval.
Y lo hemos hablado con el resto de las entregas, esta idea de crear Santa Rita como un sitio donde pues a todas las lectoras nos gustaría de alguna manera vivir, porque es una comunidad alternativa, casi utópica. Claro, hay una intención política detrás de esta representación.
Es política, porque uno se posiciona frente al mundo, frente a la sociedad. Si uno es una persona honesta y decente, dice lo que siente, lo que piensa a través de sus ficciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante. Hay varias cosas muy importantes, pero es muy importante la igualdad entre hombres y mujeres. Es muy importante la igualdad entre distintas edades, que puedan vivir las personas, tanto si son muy jóvenes como si son muy mayores, con la misma dignidad, con el mismo sentido del humor, colaborando en un proyecto común. Me parece que políticamente es importante que nos demos cuenta de que la vivienda es un problema. Entonces, claro, esto es una utopía total. Una señora que tiene un balneario, que heredó un balneario enorme, lleno de habitaciones, y donde puede recibir a un montón de personas que quieren vivir en comunidad. Todo este tipo de cosas a mí me parecían muy importantes y me parecía muy importante también aportar un poquito de esperanza a la vida como nos va ahora. Da la sensación de que hoy en día, cuanto peor es la noticia, más éxito tiene y más clics recibe. Y me parece que nos hace falta un poco de alegría, de esperanza, de idea de futuro. Eso de que no hay futuro y vamos directos a la hecatombe, vamos directos a la hecatombe si queremos, si no hacemos nada para evitarlo. Si seguimos eligiendo gente para como políticos, por ejemplo, que lo único que hace es pensar en su propio beneficio. Si hacemos eso, desde luego vamos al precipicio. Pero hay otras formas de hacerlo.
Y en esas formas de hacerlo, yo decía que es una utopía, pero no es tanto una utopía en el sentido en el que realmente cuando lees las novelas y ves, bueno, está toda la trama de misterio, pero también están las conversaciones mundanas en la cocina, por ejemplo, en esta hay también mucho de eso, de gente que no cocinaba y aprende a cocinar, de gente que viene, que tiene trabajos muy, muy diferentes, hay un policía, pero también hay como una defensa de, pues eso, la cocina, la comida, el huerto, la compra de proximidad, o sea, hay una serie de cosas de gente muy dispar que puede acceder a eso.
Además son cosas absolutamente normales, o sea, yo no estoy planteando cosas para las que haya que haber estudiado muchísimo o que necesitas tener una preparación salvaje. Son gente absolutamente normal, pero gente absolutamente normal que está por la labor de ser solidaria. Que eso es una palabra que se llevaba mucho cuando yo tenía 15, 16 años y da la sensación de que ha desaparecido del diccionario. Nadie habla de solidaridad, de echarle una mano a los demás, de dejar que te echen una mano a ti. Y a mí eso me parece muy importante. Y pienso que, por ejemplo, cocinando en común, cuidando de un jardín en común, se crean esos lazos. Porque estamos llevando a un punto en que casi todo el mundo piensa solo en sí mismo, en su propia burbujita. Los algoritmos te dan lo que quieres saber, lo que quieres oír. Todo te reafirma en lo que tú piensas que es. Y al final no debates con nadie, no hablas con nadie y te crees que tú eres primo de Dios. Y no. Dios tendrá sus primos, pero tantos no.
Y ahí hay otra cosa, ahora que mencionas lo del algoritmo, que el algoritmo afecta también a las ficciones, a la literatura, al cine, a las series. Sin embargo, tú escapas del algoritmo, escapas de... Y además lo haces una cosa muy bonita, que yo que soy somos de la misma ciudad, de Elda, y haces que esa cultura, que no es una cultura hegemónica, o sea, si hablas de España, pues nadie sabe lo que son los gazpachos. Y si sin embargo, qué tú lástima. Es que lástima, ellos se lo pierden. Y tú hablas de cosas muy locales, pero que en esta saga pues se convierten en universales.
Eso es lo que yo intento, porque yo tengo la sensación de que todas estas sagas y novelas y series nórdicas son tristes, oscuras, deprimentes. Todo el mundo está siempre de mal humor. La gente es alcohólica, es drogadicta. Las familias se pierden, están rotas. Y chica, yo pienso que también se pueden hacer novelas en las que se muestre que existe la posibilidad de vivir bien, de vivir feliz, de colaborar y hacer cosas bonitas y reírte y hacer fiestas y trabajando naturalmente. O sea, yo no hablo de que sean todos millonarios y todo sea muy glamuroso, no, es gente normal.
Antes hablabas de que esta saga viene también de contar la violencia o la discriminación que han sufrido las mujeres a lo largo de los años. Aquí hablas de la violencia de género pura y dura. ¿Cómo ha sido adentrarte en este tema que desgraciadamente es muy actual, sí.
Por desgracia, sí. Sí, pues mira, yo cuando empecé con lo de cuatro historias, pensé cuatro historias, cuatro crímenes, cuatro temas de cosas que se le han hecho tradicionalmente, lo digo entre comillas, a las mujeres, ¿no? Entonces era muy difícil elegir cuatro cosas malas que se le han hecho a las mujeres, porque son mucho más de cuatro. Entonces elegí el chantaje emocional, la estafa vital, la manipulación, sobre todo a través de las religiones, y en esta la violencia física y psíquica, o sea, el enemigo en casa, digamos. Y este era un tema que había que tratar, porque existe, es, como bien dices, totalmente actual, por desgracia, y hay que usarlo. Y como siempre en todas mis novelas, lo que hago es utilizar un dilema ético importante.
Y hay otra cosa muy interesante que también ha estado en todas las entregas, que es cómo el pasado afecta al presente. Aquí lo vemos, sí, en esos secretos de esta familia que ha vivido a través de varias generaciones. ¿Qué papel juega la memoria histórica en la novela?
Mucho, todo. Porque la memoria es básicamente el componente central de tu personalidad. O sea, uno es su pensamiento y su recuerdo. Si dejas de recordar, dejas de ser tú. O sea, todos conocemos perfectamente, por desgracia, los casos de ancianos, de padres, madres, abuelos, que poco a poco van perdiendo sus recuerdos. Cuando pierden sus recuerdos, uno se da cuenta de que esa persona ya no es quien era. Ya no es tu madre, ya no es tu abuelo, ya no es tu padre. Es una persona que ya no es prácticamente. Entonces eso pasa con las personas y con los pueblos, con las sociedades. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Si olvidamos lo que fuimos, no tenemos futuro, no somos nada. Tenemos que recordar, no necesariamente lo malo y lo bueno. Las cosas malas las recordamos, las limpiamos, pedimos perdón por ellas y seguimos adelante. Y las cosas buenas nos dan fuerza para continuar. Entonces a mí me parece que es muy importante la memoria, tanto a nivel individual como a nivel social.
Te quería preguntar también cómo el género negro puede ayudar a explorar todos estos temas. ¿Qué tiene este género que nos mete en todos ellos y nos hace pensar?
Pues muchas cosas, porque en el género negro tenemos varios de los elementos que resultan atractivos a prácticamente a cualquier lector o espectador. Tenemos, por un lado, el voyeurismo. Todos somos muy voyeurs. A todos nos gusta mucho enterarnos de cosas que no deberíamos saber. O sea, el cotilleo es algo básico en los seres humanos. Entonces, eso lo tienen las novelas negras porque tú asistes a un montón de escenas donde tú sobras. Tú no deberías estar mientras matan a alguien, mientras torturan a alguien, mientras dos o tres o más personas tienen una relación sexual. Tú ahí sobras. Y sin embargo, eso nos gusta. Luego tiene también el componente de enigma, de sudoku, de crucigrama, de saber si tú vas a ser capaz de acertar quién lo hizo y por qué. Es un juego. Wilson.
La escritora y traductora francesa Anne Plantagenet utiliza la no ficción para, como Elia Barceló, contar las vidas de mujeres que han sido silenciadas por culpa de la violencia del sistema. En Desaparición inquietante de una mujer de 56 años, recorre la vida de Leticia Storti, una obrera de una fábrica al sur de Francia que desapareció, pero que antes había sido la protagonista de una película que compitió nada menos que en el Festival de Cannes, En guerra, de Stéphane Brisé. Con la escritora hablamos de clase obrera, de mujeres invisibilizadas y de cómo la precariedad acaba afectando a la vida.
Y ella me contó mucho de su vida, de su infancia, sus heridas de infancia también, porque sufrió de racismo, por ejemplo, y de exclusión social, y que ella era de un medio social muy, muy modesto. Y estuvimos juntas en el Festival de Cannes, el día de la proyección de la película, en el Palais de Festival, y bueno, la historia hubiera podido terminar así, de una manera muy bonita. La realidad fue más dura que eso.
En la cadena SER, La Hora Extra, con Pepa Blanes.
Nos vamos a Mérida porque esta semana disfrutamos de la última obra del Festival de Teatro Clásico. Los Hermanos de Terencio es una comedia sobre qué tipo de educación es mejor, si aquella más dura y estricta o la más liberal y abierta. Dos modelos que nos acompañan hoy todavía y que disecciona este montaje que protagoniza Pepo Nieto.
Y yo creo que el punto de vista canalla y gamberro de Chiqui y Caravante le viene muy bien a esta función. Aún así, Terencio es un autor que escribía muy bien. Que, bueno, compró su libertad, que escribiendo, era un esclavo que escribía, que es una cosa como rara, ¿verdad? Y compró su libertad y se convirtió en un ciudadano muy reconocido, escribiendo obras, y la mayoría de ellas eran comedias. Era muy moralista, siempre había siempre hay un punto de vista moral de lo que debe hacer o no debe hacer la mujer y tal, pero bueno, como siempre hay que versionarlas y que cambiarlas y que darles un poco la vuelta, hay que utilizar esa trama para contar lo que realmente nos pasa, porque el teatro es eso, ¿no? Se supone que lo que tenemos que hacer es poner un espejo enfrente y que el espectador diga, ah, coño, ese soy yo, o eso me ha pasado a mí, y salga un poco cambiado del teatro.
Y hacemos parada en Valencia para visitar la exposición de Isidoro Valcárcel. Es un referente en el arte conceptual de nuestro país. El IBAM le dedica una retrospectiva que se centra en su trabajo más actual. Nos lo cuenta Ana Mansergas.
El universo creativo de Isidoro Valcárcel Medina se expande por el Institut Valencià d'Art Modern, por el IBAM, con una exposición en la que se invita al visitante a descubrir las paradojas entre nuestra percepción de la realidad y la realidad misma. Esta muestra se llama Isidoro Valcárcel Medina, el movimiento de la idea, y rompe con la idea de proyecto expositivo convencional para mostrar una instalación que ocupa toda la Galería 3 con una serie inédita de obra gráfica. La serie está formada por 40 hojas de papel semitransparente dibujada a tinta por ambas caras y que tiene como principal leitmotiv la simetría. El artista pretende con esta muestra que los visitantes dediquen tiempo a las obras y no solo que entren en el museo, miren y se vayan sin más. Pide pararnos y prestar atención. De ahí su título.
El movimiento de la idea es la base del asunto. No puedo dar más movimiento que aquel que un inocente visitante puede desempeñar, puede desarrollar. Y aunque parezca mentira, el título por el que tanta gente me pregunta viene de esta simpleza, el movimiento de la idea, o sea, el movimiento del peatón, digamos, para comulgar o penetrar en la idea. Es cierto que no se puede exigir a todo el visitante que le dedique esta atención que yo, como autor, le he dedicado durante muchísimo tiempo. Pero bueno, un poquito de atención, si os puede ser servir esta perorata mía de, como si dijéramos, de sermón, para decir, oye, dedícale un poco de atención, tienes que mirar por aquí y por aquí y darte cuenta qué es lo que coincide, qué es lo que se opone y qué es lo que entra en la simetría de esta imagen que existe, aunque sea difícil de asimilar. O sea, una miradita por aquí, una miradita por aquí y una miradita al texto.
Y es que los dibujos de la muestra van acompañados de una breve descripción con los que Valcárcel Medina invita al público a percibir los juegos, más o menos esquivos o evidentes, de la simetría. Paralelamente a la exposición se lanza un proyecto editorial que documenta de forma exhaustiva la obra del artista desde sus inicios en los años 60 y se ofrece una revisión crítica de su trayectoria más reciente. Un trabajo especialmente importante para un artista como Isidoro, que no es partidario de realizar antologías donde se muestre su trabajo anterior de manera ordenada, tal y como asegura el comisario de la muestra, José Díaz Cuyas, quien ha destacado también el tema de la medida en toda su obra, como uno de los ejes principales.
Sí, bueno, efectivamente la geometría es un elemento recurrente, pero sobre todo lo sería la medida, ¿no? Entendiendo la geometría como... La geometría es matemática, ¿no? Es matemática visible, ¿no? De algún modo. Entonces, la geometría tiene esta, ¿no? Esta función o este carácter también, este vínculo con la medida. Y en realidad toda su obra, a lo largo de toda su obra, el tema de la medida es un tema clave, ¿no? Entre otras cosas porque tiene que ver con la vida, ¿no? Somos seres o animales que medimos, calculamos, tenemos pensamiento abstracto, pero la vida no es abstracta. Entonces, esa tensión entre nuestra capacidad para abstraer, para medir, calcular, incluso también para hablar, etcétera, etcétera, categorizar, y la vida, pues es un poco el problema, uno de los ejes, ¿no? de la obra de Isidoro.
La muestra Isidoro Valcárcel Medina, el movimiento de la idea, sigue fiel al espíritu que lo convirtió en un pionero del arte conceptual en España, en uno de los grandes del arte contemporáneo. Recordamos que Valcárcel Medina fue galardonado con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas en 2015 y el Premio Nacional de las Artes Plásticas en 2007. Y en Alemania, esta semana, están celebrando el 80 cumpleaños de Wim Wenders, exponente del nuevo cine alemán, tiene obras maestras como París, Texas, y Berlín se vuelca con el cineasta, como nos cuenta nuestra corresponsal Ana Barrena.
El azar llevó a la pareja atormentada Rosalind Scorsese a Wim Wenders. No conseguían arrancar el coche en mitad del desierto californiano, y el alemán les abrió las puertas del suyo. Le sacó una foto, que se está recuperando en varios homenajes porque el cineasta Wim Wenders ha cumplido 80 años. En el trayecto puede que hablaran de los neo-westerns, porque eso es precisamente lo que Wenders quería rodar, a partir de un guión de Sam Shepard, y él daría a entender que es una condición universal, una persona que busca cómo olvidar las penas y la culpa. Para llegar allí el viaje había sido largo. Wenders ya era uno de los exponentes del nuevo cine alemán, nuevo por las técnicas como por el punto de partida, el individuo en una sociedad que mezcla un pasado nazi, una guerra perdida y el milagro económico. Probablemente esto llevara al director a Estados Unidos, al fin y al cabo una de las potencias que ocupan Alemania Occidental. La cultura americana también era la suya. Reflexiona sobre esta contradicción en Alicia y las ciudades de 1974. Un treintañero se responsabiliza de una niña en un viaje de vuelta a Alemania. ¿Pero quién cuida a quién? La cámara Polaroid que llevan y la música de Chuck Berry parecen la única certeza. La novela Carta breve para un largo adiós sirvió de inspiración. En ella, Peta Hanke se pregunta si los anuncios evocan más afectos que los árboles en una niña americana. Wenders escribió con Hanke el guión del cielo sobre Berlín, rodada en los espacios donde se situó el frente de batalla en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. En unos días la película se proyectará en Potsdamer Platz, frente a la biblioteca en la que los ángeles protagonistas cuidan de los estudiantes. Quizás ninguna otra haya reflexionado tanto sobre la posibilidad de volver a habitar una ciudad bombardeada, como capturó a Rossellini y Scorsese, preocupados por una fama anhelada que todavía no habían conseguido. Huían de los paparazzi, pero Wenders sí los fotografió, aunque enfocándose en sus miradas de complicidad y afecto. Quizás este sea el cine más político. Son el marco de un paisaje que no se puede detener, el mismo que Wenders eligió para París, Texas.
Y vamos a terminar con música, la que une al cantante y poeta Mini Aoui, un exiliado egipcio, y a Niño de Elche. Ambos han actuado esta semana en la Costa Brava, lo van a volver a hacer en octubre en la Bienal de Venecia, y con él ha hablado nuestro corresponsal en París, Vicenç Batalla.
El egipcio Abdullah Minawi tuvo que exiliarse de Egipto hace una década, cuando apenas contaba con 20 años, por su apoyo a la revolución traicionada de su país en 2011. En ese momento se convirtió en uno de los estandartes de esta y otras revoluciones árabes, con sus poemas y sus entonaciones sufíes en público. Durante su periplo europeo acabó instalándose en París, aunque sus múltiples proyectos lo llevan continuamente de una punta a otra del continente. Hasta la fecha ha publicado una decena de álbumes con diferentes colaboradores, de los muniqueses de electrónica Calgary a su proyecto Le Cri du Caire, El Grito del Cairo, que resume esta lucha por la emancipación de la juventud egipcia con su voz y el acompañamiento de músicos de jazz contemporáneo. En el Festival Nuit Sonore de Lyon, en mayo pasado, actuaba con el músico electrónico francés Simosel en una mezcla pausada y urgente entre su voz y las máquinas. Justo esa semana había publicado su último disco, Peacock Dreams, en su propia discográfica junto a dos trombonistas y que es quizás lo más experimental que haya hecho hasta ahora. Con el sonido de fondo del Festival Lyonés en marcha, Abdullah Minawi nos hablaba de este trabajo.
Peacock Dreams es algo más universal que cualquier otro proyecto, y es normal porque después de vivir en Europa casi 10 años tienes problemas diferentes, problemas más universales, más a nivel humano y no situados en un solo lugar, porque todavía tengo mi base de fans en Egipto que me siguen intensamente hasta hoy, y ahora tengo una gran base de fans europeos.
No es extraño en ese sentido que sus intereses hayan acabado confluyendo con otra voz heterodoxa como la del licitano Niño d'Elche. Dos personalidades en busca de sonidos sin barreras, uno a partir del flamenco y otro de la tradición mística sufí. El tema que cierra Peacock Dreams, Moon of Ghazals, es una interacción entre ambos. Abdullah nos explica cómo se conocieron en 2023.
Fue un encuentro sin esfuerzo porque nos parecemos en muchas cosas, en la forma de usar la voz, nuestro aspecto. Una situación divertida fue en un festival de Utrecht, Le Guess Who. Él actuaba de telonero mío y tocamos en una iglesia. Y después de la actuación salgo y la gente me dice: niño, qué espectáculo tan increíble. Y él también me dijo: Abdullah, qué buen concierto.
Precisamente Minawi y Niño d'Elche actúan conjuntamente el 20 de agosto en el Festival de Turruella de Montgrí de la Costa Brava. Luego lo harán en octubre en la Bienal de Venecia. También tiene cita el 12 de septiembre en el WOS de Santiago de Compostela con un nuevo proyecto de electrónica ruidista.
أكره الشعر المترجم دائم لله مطرى واخبري أخبري 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 أنني ناظر لقياه لقياه أنني.
Y hasta aquí la hora extra de esta semana. Gracias a David Nieto en la realización y a todas vosotras y vosotros por escucharnos una semana más. Adiós.